Ya empezó.
Fútbol de asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol de asociados, ¿viste?
Hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Fútbol y Asociados. Viene siendo el número 18 de este año 2011. Y como es nuestra sana costumbre, venimos a hacer el compendio semanal de lo que ha sido la actividad futbolística y deportiva en el Ecuador, principalmente porque este podcast es emitido desde Ecuador. Y lo que más nos interesa del resto del mundo. Esperemos que así sea. Y te toca saludar, distinguido.
Así es, estamos aquí en Fútbol y Asociados. Gracias, como siempre, por escucharnos. Soy Borrego. Les agradezco.
¿Nos agradecías de qué?
No, le agradezco a la gente que nos escucha constantemente, a los que se prenden cada vez, a los nuevos, a los antiguos y a los descontinuados que regresan de vez en cuando a escuchar a Fútbol y Asociados, porque para nosotros siempre es un agrado hacer este programa que implica, como siempre, algo de esfuerzo, ¿no? Podría parecer que simplemente nos sentamos aquí,
un
pero...
Un par de animales que agarran un par de micrófonos.
Como todo en la vida tiene su ciencia.
Complicado.
Y demanda tiempo, además, nosotros somos unas personas tan ocupadas, además.
Sí, ¿no? Es nuestras agendas.
No, lo peor es que cada vez más, pero bueno. Fútbol y Asociados, Eddie, no hay que perder más tiempo. Les recuerdo, llegamos gracias al aguante tecnológico de Metal War. ¿Por qué? Porque Metalware es todo en software y hardware. La consultoría profesional garantizada la tiene Metalware. Gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Electro Supplies permite que nuevamente tu automóvil pueda andar por las carreteras de la ciudad y del país como si recién hubiera salido de la concesionaria. 096-82-90-96.
Repuesto de automotrices y de electrónica bajo pedido, Electro Supplies. Eddie, DJ Eddie, hoy día.
Así es, vamos
si
a...
Si no tuvieron suficiente con los especiales de horror.
Ahora vamos a escuchar, vamos a hacer un pequeño homenaje a Gustavo Cerati, uno de los más grandes músicos de la historia del pop y rock latinoamericano, para mí el mejor, pero bueno, eso solo son gustos personales. Estamos escuchando Vuelta por el Universo del álbum Colores Santos, que es, bueno, más bien dicho, es un soundtrack de una película, se hizo allá a principios de los 90 junto a Daniel Melero, que normalmente era productor y compositor de varias canciones de Soda Stereo. Bueno, es tiempo de los titulares,
aquí en Fútbol Asociados.
Llévate todo por uno nuevamente. Fechas, la número 18 y la 19 se han jugado entre este fin de semana y el pasado miércoles se pone candela el campeonato ecuatoriano. Así es, hay resultados imprevistos, otros que sí se veían venir, pero le pone apretadito a la tabla de posiciones, sobre todo en la parte de arriba, no se sabe nada.
Wow, infotainment.
Y también les vamos a resumir lo que fue el sorteo del Mundial Sub-17 que se va a llevar a cabo en este mes de junio en México. Y bueno, les vamos a dar el análisis respectivo de lo que es un grupo que en teoría no es tan difícil, pero les vamos a decir el por qué sí lo es.
pinche grupo.
La Copa Libertadores está llegando a su desenlace. Les vamos a contar lo que ha pasado con los partidos de dicho torneo continental, así como con la final de la Europa League y un poco de miscelánea deportiva internacional con lo que ha sido la NBA, el tenis, el superclásico, Boca River, etcétera, etcétera, etcétera. Es tiempo de comenzar ahora sí con el programa Fútbol y Asociados.
Asociados, gracias al auspicio de Metalwork. Metalwork es asesoría en software y hardware a la orden con Metalwork. Software, hardware, diseño web, consultoría, asesoría garantizada y profesional. Metalwork, el aguante tecnológico preciso. Y como no, hemos vuelto gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica de automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Una nueva batería, como ya va a ser mi caso. Un nuevo cargador para tu celular, para tu computadora portátil. Y también las palancas para tu consola de videojuego favorito.
Para que le haga toda la gallada al Play.
Al Play, al Wii,
al Xbox,
etcétera, etcétera, etcétera. Electro Supplies, ya lo sabes, 096-82-90-96.
Fútbol Asociados, arrancamos de ahí. Ahora sí, materia deportiva, pero a ver, un preámbulo musical.
Claro, ¿y por qué ponemos a Gustavo Cerati? Bueno, en esta semana cumplió un año de estar en esta lamentable situación, ¿no? De estar en coma después de su accidente cerebrovascular que sufrió luego de el último show que dio allá en Venezuela, ya viene siendo precisamente un año. Después, claro, se le tuvo que trasladar a Argentina, donde viene siendo cuidado y vigilado como el que más, lógicamente, representando la figura artística que es él. Y bueno, vamos en este programa más a enfocarnos a su carrera de solista. Hemos hecho bastantes veces especiales de Soda Stereo aquí, así que vamos a darle el chance, la oportunidad a Cerati solo.
Solo será
que no está para nada solo, o sea, ves a su familia siempre pendiente de él, los amigos, colegas músicos, están ahí dependiendo.
Fans. Por miles de millones.
Sí, no pude irme, verás, a la clínica, creo que estaba medio lejitos de donde yo estaba, pero una próxima, espero que ya, que sea ande el pobre hombre, en fin. Después les vamos a hablar de los riesgos del por qué le sucedió esto a Gustavo Cerati, ¿no? Lastimosamente. Estábamos oyendo en este momento Te Llevo Para Que Me Lleves, canción que tiene su inspiración cuando Cerati va a ser padre, así como todo este disco Amor Amarillo, que es su primer disco en solitario.
Solitario, así es.
Del año 1993 tuvo, y es una voz femenina que era de su esposa de ese entonces, Cecilia Amenábar, que salía en el video así mismo embarazada. Es una canción muy tierna y así el video también lo es. Y bueno, es tiempo de hablar de lo que pasó en la Copa Credife. No sé con qué fecha quieras arrancar, si con la de ayer nomás.
La de ayer nomás.
Bueno, entonces vamos con
la fecha además.
Sí, toda jugada en miércoles. Bueno, para mí mejor que haya sido partido, porque
bueno,
así...
Bueno, estuvo escalonado, eso sí hay que decir.
Fue una jornada más larga de trabajo, pero más posible, ¿cómo te digo?
Manejable,
puedes,
¿no?
Manejable, puedes asimilar más, puedes tener más material para comentar. Empezó...
Claro, con el Deportivo Quito Cuenca, un partido que era tremendamente importante porque se presumía que el que saliera victorioso, sobre todo el que ganara este partido, sumaría tres...
Que salía victorioso.
Pua. Un empate es...
Bueno, este encuentro, como tú decías, era
importante. Bueno, lo que importa aquí es que el que ganara se apuntara ya al tercer cupo de Sudamericana. Recordemos que el campeón del año anterior va directo, es decir, Liga.
Y ya está en Sudamericana, ajá, 2011.
Y que al estar además ahorita involucrado en la punta, permite que otro equipo, el inmediato, en este caso el tercero, acceda al otro cupo. ¿Por qué? Porque, repito, el campeón accede a fase de grupos. El primero de esta ronda, que podría ser, accede al segundo cupo. Y el tercero, que en este caso es el Quito, accedería a la fase previa de repechajes.
Claro, lo que pasa es que el que termine más arriba de, en este caso, Meleco Quito, que prácticamente son los que irían, tendría una chance, tendría como un bye que hacen en el tenis. O sea, empieza desde más despuesito.
Más despuesito.
En cambio, el que llegue luego va a tener un largo camino que recorrer en esta Copa Sudamericana. Bueno,
la típica eliminación es
así, con algún equipo probablemente peruano o boliviano. Uh-huh. Generalmente siempre arranca así. En el partido era un duelo bastante bueno, ¿no? Justamente parecía que ambos eran muy conscientes, ambos equipos, de lo que se estaban jugando, así que era ida y vuelta.
Sí, se esperaban fuerzas parejas, pero que el Quito le hiciera tres adelante al Cuenca no era algo que te esperaras,
¿no? Sí, no, verás, porque el Quito es un cuadro que antes de la llegada de Isqui, por demás, tenía este récord de ser el más goleador del torneo. Y tal vez lo que no te esperabas es una defensa cuencana tan floja, tan nerviosa. Esto se vio reflejado en el primer gol, que Luis Checa, a la salida de un córner de Saritama, cabecea solito, pero solito, mete la primera anotación para el cuadro del Deportivo Quito. Esto era minuto 22. Y a partir de ese entonces ya hacía que se incline la balanza a favor del cuadro Chuiga. Este partido que estaba siendo jugado en la cocha de la Tacunga, recordemos,
claro,
que la localía estaba suspendida para Deportivo Quito por incidentes frente a Liga de Loja, si más no me equivoco. Y bueno, esto hacía que un poquito el Quito maneje el ritmo del partido, jugando a la desesperación que pueda tener el cuadro cuencano, y que apuntando principalmente con gente como Ayala y Gobea. Oye, yo le veo a Guerra un poquito bajo de su nivel, este no ha sido el mejor año.
Físicamente, creo yo también.
Cae mucho en el fuera de juego.
Sí, por lo que anda lento.
Así
se
es.
Queda enganchado. No está rápido. Es que recordemos que él entró al Cuenca ya avanzado dos meses por lo menos ya de... hablamos de pretemporada y
sí,
todo, que él fue irregular.
Como llanta de emergencia, Omar Guerra, no sé, bueno.
Y como no hace bien la pretemporada, no hace bien las cosas, no hay una base física y eso se nota. Y ahorita estamos ya medio año, es inevitable que se empiecen a notar los estragos. Y hoy el segundo gol viene por parte de Fidel Martínez.
Un lindo gol, ¿eh?
Este jugador que últimamente se ha ganado ya el chance, ¿no?
Desde que
dos
salió
partidos, Bus, ¿no?
Básicamente.
Sí, dos partidos tiene con...
Lo puso, lo alineó Garay en el fin de semana pasado. Y aquí es que ya asumió su rol de DT,
ya en la banca.
Lo ajá. Ratificó a Fidel Martínez haciendo tándem con Bebacua.
Y tiene segunda oportunidad para el joven jugador que estuvo en
el Cruzeiro. Estaba bueno, tiene una trayectoria internacional bastante interesante Fidel Martínez. Aquí yo le puse jugador del partido a Martínez, jugador del partido a Fidel Martínez, porque fue el principal motor del Deportivo Quito, incluso me parece que más que Saritama. Y bueno, el segundo gol es una bonita jugada de él individual, la definen con calidad, 2-0. Y claro, veías a la defensa de Cuenca que no se daba ni ahí. Soler últimamente está experimentando con línea de 3, está poniendo a Ledesma, Castro y al otro jugador, espérate que ya se me fue el nombre, el fin de semana le puso a Kanga. Aquí creo que el tercer hombre en cuestión fue Don Narváez, que definitivamente está jugando de zaguero centro. Ya el sub-20 le puso ahí y punto.
Desde bueno, lo estaba haciendo jugar ya así, ¿no? Desde hace rato.
Sí, ya Don Narváez dejó central, de ser marcador.
Ya no es
de
lateral nunca más.
Y bueno, esa defensa hacía agua. Fidel Martínez realmente se paseó haciendo sus esclavos junto con Bebacua, etcétera.
Bebacua ha pagado un poquito la cuota goleadora, pero ya con lo que marcó es suficiente también.
O sea, no hay que, cualquier momento vuelve a enchufarse, es un
jugador que en esos puntos bajos que hay normalmente. Se acabó la primera racha del año, esperemos a ver si inicia una segunda.
Más que probado. Continuos errores en la saga Morlaca. Damián Ledesma sale expulsado, una falta horrorosa. Marlon de Jesús, incluso él está todavía lastimado.
Eso es un tipo muy, muy grosero normalmente este Ledesma, ¿no? No ha convencido, o sea, en comparación a lo que ha tenido ahí atrás del Cuenca, hablamos de Llanero, se me olvida
Borrego, etcétera.
No tiene ese nivel, la verdad, Ledesma. Es así mucho más picapedrero, me parece a mí.
Sí,
más lento.
No se ha consolidado esa sala cuencana ni con línea de 3 ni con línea de 5.
Bien, y se va expulsado, lo deja con uno menos al Cuenca.
Y bueno, los centros llovían y generalmente la ganaban la gente del Quito. Tanto así que Osvaldo Minda anota la tercera, 3-0. De aquí ya un poquito que administra más el partido. Y bueno, sobre el final tal vez un descuido. Anota Jorge Cuesta, me parece, su primer gol en Serie A, el grandote Azuayo. Y puso el 3-1 final, gran victoria del Deportivo Quito, buen debut para Isquia. Y se está anotando en el tercer lugar y el subsiguiente
ya casi fijo,
sudamericana.
¿No? Casi fijo ya. Luego vendría la sorpresa, creo que no
esperábamos. Nadie se esperaba.
Sí, es que el Olmedo venía de perder seguido.
Venía de perder, de no hacer buenas campañas. De
sobre todo de local. Acuérdate que el Olmedo de local
anda mal.
Muy mal.
Está patojeando, pero le ha ganado a los dos de Guayaquil.
No, eso es cierto.
Emelec, una falsa presentación de lo que habíamos visto, un gran partido frente a Liga, por ejemplo. Y bueno, un clásico de Astillero del que hablaremos después, digamos,
buen
parejito
partido,
disputado,
sí, sí.
A perderse totalmente en la cancha de Riobamba. Un opaco Emelec, azul borroso, no sé.
Tuvo algunas variantes también Emelec.
Y no, a ver,
jugó en el Valencia, me parece que en la defensa también tuvo alguna baja, recuérdame.
Bueno, es que Achiller no juega desde el partido pasado.
Achiller,
hace línea, es que lo que pasa es que Azar hace una línea de tres un poquito rara.
Con dos laterales y un central.
Ajá, pones a Tyson Francis y a Bangui, que normalmente sus oficios eran
así
en marcadores
de punta. Y con Fleitas. Entonces, es un nivel disminuido, o sea, como sea, sin Achiller. Y en la media no estuvo de uno de los Quiñones.
Bueno, estuvo Pedro y estuvo Quiroz. La variante con respecto al clásico fue que volvió
David Quiroz.
Y lo sentó Ángel Mena.
Y luego entró Enner al cambio.
Sí, y la verdad no le funcionó. Esta vez trató, ¿cómo es esto? Azad de plantear un solo hombre en punta, como era Cristian Menéndez. Hacerlo jugar Edison Méndez de media punta y respaldándose en la labor creativa, o sea, más bien dicho, en la labor ofensiva, entre comillas,
de Mena
a Jiménez. Y no le dio resultado en esta ocasión. Y aunque digamos que al principio sí tenía el dominio del partido, pero se va cayendo cuando cae el gol de Henry León, un gol rarísimo, un gol a la braveada, reboteada, medio, no sé.
Es como que Jimena y Menes están de punteros más o menos, ¿no?
Sí, algo así juega.
Uh-huh.
Y se le complicó. De todas formas, Emelec brega un poquito y se va al descanso con la igualdad. Goldener Valencia. Pero esto, en vez de envalentonar al cuadro eléctrico en la segunda mitad, no respondió el equipo.
Yo creo que lo que pasa es que Melec tal vez esperaba y confiaba en que el empate era... Es que era un buen negocio el empate al fin y al cabo. Era en la altura, con el medio, una cancha en la que es difícil jugar. Y además había sacado una ventaja importante sobre el Liga y sobre sus perseguidores. Entonces, aunque sea sumar un punto, era bueno.
Y aquí se duerme.
Y agarra el frío.
Ni tanto, no sé. Bueno, porque comentario ecológico, ¿no? Off topic y todo lo demás, hizo un clima lindísimo ayer en toda la sierra, todo el callejón interandino vino sí, sol tras sol.
No lo vi últimamente, estamos bien, rico sol.
Y bueno, se duerme Melegui, sobre el final llega el tanto de Andrés Vinuesa, minuto 89, 2-1, sorpresivo triunfo del ciclón. Y lo compromete mucho a Emelec, de lo que parecía que se, prácticamente se llevaba la etapa, ahora queda muy en suspenso la misma.
Sí, bueno, todavía tiene ahí el chance, pero digamos, está en sus manos en todo caso.
No, verás.
Tiene, son tres fechas más, ¿no?
Quedan tres fechas y es que a Liga le quedan cuatro, si Liga lo gana
bueno,
todo...
Bueno, eso es cierto. Bueno, pues que al fin, pero también hay que tomar en cuenta que es con el Quito, ¿no?
Liga tiene dos salidas difíciles con el, o sea, con el
con Barcelona
y con Barcelona.
Aunque a Barcelona lo va a estar
ganando todos, pero
le ganan todos, güey.
Pero ponle que de todas formas es un partido difícil, ¿no? Como sea, no sé, Barcelona va a querer quizás sacarse la pica ahí. Bueno, Lucas, sí. Es un partido que
complicado, sí.
Un pronóstico reservado. Y claro, se ayuda de esto Liga, precisamente pierde Melex ofensivamente y Liga gana de visitante, aunque de todas formas es costumbre de...
Que hasta ahora no le ha ganado un solo punto el Independiente del Valle a Liga.
Seis partidos oficiales, seis victorias de Liga frente Independiente.
Esta vez goles le había marcado, ¿no? Hasta hace...
Hasta el partido hasta pasado, que al menos claro, hizo un gol Independiente, un gol. Pero ni así... y así mismo Liga siempre le ha hecho goles de camerino, tanto fue así que básicamente pelota sacan, le dan a Domínguez, Domínguez pase largo, Miller para Luis Bolaños, gol.
Minuto uno.
Sí, eran segundos, 47 segundos, yo en la crónica le pongo minuto uno, pero sí, realmente no se cumplía ni el minuto y ya estaba ganando Liga, se desbarata el plan de Independiente, un equipo que nunca la vio. Ya Liga sabiéndose en ventaja y con toda la experiencia que tiene ese equipo, realmente metió en una refri al partido y te podía hacer poco y nada. Manejó a su antojo el primer tiempo al menos, el cuadro universitario.
Luego Walter Calderón podría el 2-0 y ya al final, ya cuando no tenía mayor importancia, digamos, el partido, este Daniel Samaniego,
buen jugador,
en la edición pone el descuento.
Claro.
Oye, a ver, el gol de Mamita fue de cabeza, ¿no?
No. Le baja Bolaños, sí mismo pase largo, le baja Bolaños, le pivotea a Walter Calderón y remata cruzado, le hace volarse para el otro lado Ascona. El segundo tiempo, en teoría, fue de Independiente. Buscaba, pero faltaba un poquito de ánimos, no sé, algo... Es lo malo es que Independiente, qué sé yo, por pecado de ser Nobel... Debe ser porque no tiene mucha presión a su espalda, y no solo estamos hablando del público, sino que en general, cuánta prensa, cuánta gente está atrás de Independiente, no sé. Que yo sepa, ninguna radio de Sangolquí se mete exclusivamente a transmitir partidos de Independiente, por ejemplo. Entonces falta un poquito como de compromiso, de ganas de este cuadro, y le faltó fuerza. Llega ya cuando se acaba el partido, el descuento de Samaniego, y se acabó, el triunfo fue de Liga y lo revive totalmente el cuadro universitario este partido.
Este es un resultado probable totalmente, pero
desde luego
era,
se va cayendo también
era uno de los claves, ¿no?
El Independiente de Sevilla, este había arrancado bien el profesor, pero no puede hacer mucho más con ese plantel
y cada vez va más para atrás y ahora está en zona de descenso
y bien abajo
y complicado.
¿Por qué? Porque el Manta, digamos que dio uno de los batacazos de
sí,
la fecha.
Este era un partido importante para la zona de descensos también.
Al vencer 1-0 al Imbabura en Ibarra.
No, y le cortó la racha al Imbabura, que venía muy embalentanado, muy embalado y tal. Tú señalabas muy bien, el Manta hizo lo que tenías que hacer, ¿no? Si un equipo depende prácticamente de la creatividad de un elemento, si lo borras, se borra el ataque, en este caso era Salas el que tenía que cubrir.
O sea, no fue nada, y fíjate, yo digo, no fue nada del otro mundo mantenerle a raya a Salas. Un cuadro de Manta que se ordenó bien atrás, se evitó que le llegue el balón al mago y no pasó, es nada con el Imbabura.
Claro, ahí teniéndolo contra la línea.
Sí, no pasó nunca nada. Llega y el Manta, no es que practicó un juego de lujo, todo, pero Llegando, de pronto probo, a ver qué pasa, disparo largo de Carlos Garcés y encajó el único del compromiso.
Minuto 51 y este sí era un poco sorpresa, ¿no? Por
el sí, porque Babura venía muy bien.
Ganó el Nacional la fecha anterior aquí en Quito y la fiesta además. Nacional...
Ese es el partido
que... Lamenta,
la,
¿no?
Sí, le acabó las
opciones.
La esperanza
sí,
ahí.
Sí.
Mientras que el Manta venía muy mal, en cambio.
Sí, al Manta le sirve para tomarse un respiro.
Sí, porque ya empezaba a sellar un...
Con el anzuelo en la boca para...
El fantasma sí, sí. Viajero, ¿no? Que estuvo en el superclásico ahí, ¿viste? ¡Qué buenazo! No, no es el tipo de argentinos.
Va a demandarles.
Bueno.
Ganaron 1-0 el Manta de visitante. Y más tarde se cerraba la fecha.
Sí, había dos partidos en el mismo tiempo, uno al que no le daba bola prácticamente nadie, que fue Liga Espoli, y otro que sí.
Bueno, Liga de Loja.
Liga de Loja, Espoli. Bueno, es que yo para un poco trabajar con este partido tenía que seguir una transmisión de una radio colega lojana. Para los lojanos es Liga. Liga de Loja. Mientras que Liga, claro, no, ¿dónde está la Liga? Pues esto es Liga, pero esto es Liga de Loja, no es Liga, bueno, algo así eso. Bueno, 0-0 un partido con el Espoli, de lo que ibas escuchando, se merecía este partido 0-0. El cuadro lojano, no sé, depende del estado de ánimo, yo qué sé, pero hay veces que tiene partidos decididamente malos.
No, hemos insistido que es un equipo muy irregular y que sobre todo de local saca puntos. Si bien ahora, claro, no gana, pero empata.
¿Sabes lo que pasa?
Así,
que...
así haciendo un presupuesto así... con las justas, es que esa se va a hacer la campaña de la Liga de Loja,
claro, lo importante
y no va a descender la Liga de Loja.
Y me parece, sí, ciertamente me parece un poco complicado que descienda. ¿Sabes lo que fue importante aquí? Como ya te digo, pude observar las alineaciones, no jugó Feroz. Y ese es normalmente
un motor en el medio campo,
el clave, la pieza clave.
Ah, yo un émbolo distribuye el balón normalmente, ¿no? Transición, defensa, ataque.
Así mismo, es Poli, de lo igual íbamos escuchando los comentarios. Básicamente llegó a Loja a mantener el cero y le salió bien el libreto.
Bueno, el otro partido que sí tenía
mucho interés,
siempre tiene mucho interés. La gente no fue muy poca,
no
la
fue,
verdad,
cada vez va más decepcionados, no sé, la gente da un poquito, no sé, nostalgia, pena, qué sé yo, de este partido Barcelona versus Nacional.
Bueno, lo que pasa es que en Guayaquil, con todo lo mal que le ha ido a Barcelona, creo que la gente también anda muy molesta. Me parece también que lo que pasaba es que si veías la tabla, tanto Barcelona como Nacional era muy poco a lo que podían apelar, ¿no? Porque ya luego de saber el resultado del Quito, tenías presente que estaba fuera de tu alcance la pelea por cualquier premio en esta primera etapa. Entonces, digamos que quedaba el atractivo histórico, el atractivo de que son rivales tradicionales, pero realmente ya no se estaba jugando nada más que, bueno, lo que es la gloria deportiva, que tampoco es que sea
no es poco,
insignificante.
Tampoco es poco.
Nacional derrota 1-0 a Barcelona. Yo creo que después de todo no fue un mal partido, pero...
Sí, el primer tiempo para mí fue bastante entretenido. Habíamos dicho en la previa que puede ser muy movido, porque ambos planteles tienen mucha gente joven. Estamos hablando de 21 jugadores, y lo sacamos de ahí a Iván Hurtado.
¿Qué le resta? Como
lastimosamente, vamos analizando eso. El primer tiempo, ¿por qué Nacional lucía más peligroso? Porque básicamente Madrid y
sobre todo Ibarra
y Renato Ibarra le hicieron una fiesta, pues ahí van Hurtado en el área.
Estaba al borde del penal, ¿no?
Sí, lastimosamente ya no llega como antes Iván Hurtado. Estamos hablando ahora sí de... Y no me gusta eso de que los periodistas retiran jugadores, pero sí, estamos viendo que Hurtado está con malos partidos. ¿Por qué? Porque ya no reacciona como antes, fruto de probablemente la edad.
Sí, lo que pasa es que a Iván Hurtado se le llevó a Barcelona para que juegue en línea de 3. Y te apuesto que el niño de 3 rinde Iván Hurtado.
No le iba tan mal.
Sí, porque es el cuevero, es el hombre que...
Experiencia, tiempo.
Exacto, que manda a sus dos stoppers a que hagan corrección de línea y todo. Él maneja hombre y espacio, como tú dices.
Estaba Bonafontesco.
Sí, es que sí es así. Él manejaría el tiempo y el espacio de los otros.
Con otro.
Pero aquí ya le toca salir, pues...
Con Perlaza, que no es, que es una gacela.
Claro. Entonces, ahí es cuando se notan las deficiencias. Para él se lo llevó para jugar una línea de tres, y eso es, esa es la verdad. Y por eso es que luce tan mal. Tampoco es que sea su culpa, ¿no? Bueno,
no, Barcelona tenía un poquito más de gana, de lucha, pero las ideas no estaban tan claras porque no estaba ni Marangón, ni Oyola, ni Matamoros, y era un problema.
Es que sí, yo creo que Barcelona ha caído en este pozo en el que está, es que no lo tiene a... Mira, cuando empezó a hacer buen fútbol Barcelona, de repente se le lesionó Matamoros, y ahí se le ha lesionado a Marangoni, le expulsaron también a Brian de la Torre, no sé si te acuerdas, se desarmó. O sea,
más o
sabes
menos,
que parecía que tenía mucho más de este equipo, pero a la final es un poco limitado también.
El estilo de lo que le pasó a Lope el año pasado, que cuando circunstancias propias de la temporada le impidieron tener el once ideal, se cayó la...
Pero horrible. Un equipo que andaba muy
temporada.
Bien. Y este equipo que estaba subiendo con Aguinaga, también se resquebrajó.
¿Qué puedes hacer? Yo creo que no es falta de plantel cuando tus tres dieces se te lesionan.
Además que yo creo que Barcelona no es que ha jugado tan mal tampoco. Este partido no lo jugó tan mal. Y me gustó el fútbol de Nacional, por ejemplo, el fútbol de Barcelona. No, fue un buen partido. A mí me parece que los dos equipos, sobre todo es agradable ver jóvenes, ¿no? En ambas escuadras. Ese es un fútbol que a mí me agrada, o sea, esa combinación que hay de diferentes talentos. Y sí, era un partido agradable a la vista.
Dinámica, ¿no?
¿Sabes que había ida y vuelta? Yo creo que bien en el primer tiempo pudo haber hecho un gol en Nacional como lo pudo haber hecho Barcelona. Y chances tuvieron ambos. Pero el desequilibrio, y tal vez este partido, yo te juro que estaba hasta para el 0-0, para el 1-1 o algo así. Pero no para que tal vez lo ganara nadie. Hasta que viene la expulsión de Teixeira. Y ahí es cuando el Nacional creo que era totalmente en ventaja, porque a Barcelona le costaba mucho estando con plantilla completa, y luego ya en inferioridad de elementos fue mucho más complicado. Y es merecida para Teixeira porque fue totalmente innecesaria la expulsión, ¿no? Recordemos que es una pelota en medio campo, Edison. No se juega nada en el... O sea, es un... Bueno, claro, estratégicamente es la parte más importante del campo de juego, del medio campo. Pero en ese momento, y nuevamente, es una zona de transición. Que una falta no es necesaria, o sea...
Y bueno, no hace una, sino hace dos, o sea, porque recordemos que Teixeira sale por doble amarilla, metiendo dos barbaridades, faltas totalmente innecesarias, y termina siendo expulsado. Y como dirían los colegas de vieja guardia, flaco favor le hace al cuadro amarillo.
Sí, y eso inclina la cancha para Nacional. Sin embargo, Barcelona siguió jugando bien, o sea, la propuesta no decayó. Pero lo que sucede es que cuando el otro equipo corre tanto y te falta un jugador, ahí se notan las diferencias. Y el Nacional es un equipo muy corredor, abre mucho el campo de juego con buenos lanzadores como Pita, por ejemplo.
Sí, es un jugador que te pone bola
a correr mucho. Entonces,
lo mismo Vélez, es
sí,
otro.
Sí,
ambos manavitas son de ese estilo, ¿no?
Eso te iba a decir, justo Hugo Vélez, me parece que es lo agradable de él, es que es como dos líneas. En primera línea de medio campo está Hugo Vélez, que te puede hacer un buen balón largo. Y en adelantado está Pita.
No corren tanto, ellos hacen correr el balón.
Sí, y hacen que funcionen jugadores como los que tiene Nacional.
Y para correr está Ibarra, está
Erazo.
Madrid, principalmente. Y bueno, cuando ciertamente le han hecho funcionar, ponte Edmundo Zura, que es un jugador que...
Es que necesita ese tipo de abastecimiento de balones largos, centros para ganar por corpulencia. Y esta ocasión fue para Juan Luis Anangono, un hombre que estuvo muy bien en el partido. Qué buen delantero que es,
sí,
Juan Anangono.
Digo, es la mejor contratación que hizo Nacional.
Nosotros, y bueno, lo hemos insistido, ¿no? Un jugador con un perfil muy parecido al del Team Delgado, eso no...
Sí, por ahí, buen cabeceador,
sí,
se ubica bien en el área.
Buen pivot, acarrea un poco la marca, el balón, difícil que le quiten, cubre bien con el cuerpo. es un poco más tuquito, digamos. Sí. Quintín era más, más
bien flaco. Sí, sí.
Y aún así no es que era flaco, pero...
Pero sí era el apellido, no era el apellido, ¿no?
Sí. Delgado, sí.
Y el gol y la victoria para Nacional llega...
Fue un golazo.
Digamos que se aplaude sobre todo la voluntad de los jugadores, porque hasta yo di por perdido ese balón.
Sí, sí.
No le agarra, Madrid. De pronto en la línea... Llega a Madrid y se entra perfecto para la llegada, el cabezazo perfecto de Juan Luis Anangono.
Sí, creo que también lo que pasa es que Barcelona no... hizo, como le ha transmitido Bonafón. Y nosotros hemos dicho, ¿no? A veces si tú tratas de entender lo que dice Bonafón, hay cosas muy ciertas. Y lo que pasa es que Barcelona en defensa hace una especie de marca zonal.
A la vieja usanza de Maturana,
Guido.
La escuela que aprendió Aguinaga.
Exacto,
pues,
la escuela de Aguinaga. Y yo creo que no a estas alturas normalmente se estila la defensa hombre-hombre. Y por eso pasa que al centro delantero forward, en vez de agarrarlo Perlaza, lo dice que lo iba a agarrar Ibarra. ¿Y qué va a hacer Ibarra al lado de Anangono? No, Fernando, ¿qué puede hacer? Si terminó en el piso, o sea, no, eso yo creo que es un error táctico en el que persiste. Tal vez Aguinaga ya aprenderá, ¿no? También es un técnico.
Así es, y fíjate que, claro, Iván Hurtado lo sientan al comienzo del segundo tiempo y lo ubican ahí a Pedro Larrea. Larrea
fue a Denis Quiñones.
O sea, lo bajan, el cambio es por Pedro Larrea, ¿no?
Ajá.
Y lo bajan por ahí a Denis Quiñones. Bueno, según la transmisión era que nuevamente don Iván comió ceviche de balde, no sé, estaba con problemas estomacales, pero... Esto da las claras que por más pana que seas, loco, no estás jugando bien y algún rato tiene que sentarse.
Sí, sería lo más lógico. Bueno,
por el bien de Barcelona. Y bueno,
Barcelona ya tiene elecciones.
La primera etapa,
7,
como
¿no?
ya está acabada, tiene las elecciones. No sé si tú sabes un poquito más. Están
sí,
los Yáñez
Noboa. Yo no sé, es un poco complicado eso. Con los señores Noboa se ha aliado, me parece, este señor Vanegas, ex fiscal y toda la cosa. El que sale en las propagandas,
sí,
con el fondo de la música del Padrino.
Claro, y que se cree Sherlock Holmes, yo qué sé. Un poquito tostado el hombre, pero bueno.
No,
bueno,
es exitoso, ¿no? Y tiene hasta un colegio. Bueno, en fin, de él no vamos.
Una personalidad excéntrica más de las cosas que tiene nuestro país. Y en cuestiones legales, sobre todo.
Y de los tantos hinchas extraños. Sí. Extrañísimos que tiene Barcelona.
Sí, en verdad.
Realmente raro.
Cada ficha, podríamos decir.
Cada hincha.
Porque... Bueno.
Está este señor José Herrera, que ahorita está de presidente de la Comisión de Fútbol. Y que es, bueno, ahí, o sea, transmitiendo un poco lo que opina la gente. Mucha gente dice que es el continuismo, que está con Harvey, que Harvey al fin y al cabo estaba con Maruri y así, ¿no? Que sería una especie de continuismo. Están los señores Noboa.
Que se apuesta por el billete.
De los cuales existe un precedente horrible también. O sea, ellos estuvieron igual con
Maruri. Y
o sea,
fueron
no
los generadores de la deuda,
o sea,
actual.
¿Por qué? Porque además ellos pusieron 2,5 millones con un interés tremendo préstamo a Barcelona, que ya lo deben haber recuperado además.
Y vaya a ver.
2,5 millones al préstamo.
Y vaya a ver cómo intentarán los hermanos Noboa sanear a Barcelona, que tiene, digamos, una de las economías, bueno, la economía más caótica de los clubes profesionales hoy por hoy.
Entonces, no sé, eso yo creo que eso generaría, yo particularmente me parece que, y ahí el dato es, yo lo leí en el periódico, en el diario El Comercio, por si acaso, ¿no? En fin, no es algo que nos metemos aquí. Un señor Verduga, que era uno de estos de Revolución Torera, esta gente que pedía fiscalizaciones,
sí,
y todo eso, es socio del club desde hace rato, vinculado a mucha gente que acude normalmente al estadio. Digamos que en ese sentido podría ser tal vez uno de los más, no sé, de los más indicados. Como contra está el hecho de generar los recursos. Barcelona es un equipo que necesita mucha plata para funcionar, nada más, y no se diga si es que se quiere hacer un proyecto serio de sanear la institución en todos sus sentidos.
Bueno.
Comprar activos en jugadores, porque eso sería, o sea, yo creo que la inversión que debe hacer Barcelona es comprar jugadores a largo plazo. O sea, de lo que tiene la plantilla, a lo mejor tiene que comprarlo por lo menos unos 3 años. Y de ahí empezar a explotar realmente la marca, que eso sí se ha hecho, para que eso
la marca
lo ha hecho. Y haciendo, no sé, aplicar el marketing mix, ¿no? Precio, plaza y promoción, y sobre todo la promoción, ¿para qué? Para atraer socios y para atraer hinchas al estadio. Con todo lo que te produzca eso, más buena plantilla, es la lógica, ¿no? Hacer buenas campañas e ir poco a poco ganando recursos, simplemente para tratar de salir a la larga de esa deuda, porque pasa que tú, en ámbito de negocios, pagar $1,000,000 es durísimo. O sea, si seas la empresa más grande del planeta, pagar $1,000,000, $2,000,000 es pero durísimo, loco, porque es plata perdida prácticamente. O sea, es plata que es así, ¿no? Entonces, es súper complicado.
Bueno, por el lado futbolístico, Aguinaga tiene, digamos, un presente un poquito malo. No puede ganar en el Monumental hasta ahora. No puede ganar todavía en Guayaquil.
Sí, pero sí es un poco...
Pero hay que... Hay que ser
analítico, me parece a mí. También yo sé que es el viejo cuento de él no armó el equipo, él no pidió esos jugadores, llegó a un cuarto de la temporada. Todo eso es cierto y todo eso pesa. Y estamos con muy alto nivel del fondo. Bueno, todo eso pesa, ¿no? Pero se le ha visto buen fútbol. Y tiene una idea interesante de buen fútbol. Y sale buen toque, ¿no?
Lo interesante sería, bueno, ya planear la segunda etapa, porque esta lógicamente ya Barcelona la tiene perdida. Bueno, el Nacional todavía tiene una leve esperanza. Tiene un calendario relativamente accesible, creo yo. Bueno, ni tanto. Lo tiene relativamente a sus manos, así, porque chocaría con el Quito y todavía está. Veremos. Y eso fue la fecha del miércoles.
Pausa musical,
rápido. Vamos a la primera pausa musical. Nos fuimos mucho con las elecciones de Barcelona, pero usted, si es socio, póngase pilas ahí. Vamos con el álbum Amor Amarillo. Vamos con esta canción que es sabrosísima, va a expulsar. Una de las canciones así de esta onda, cuando Cerati empezó a experimentar como solista, sacó sonidos más etéreos, un poquito más de estratosfera, se podría decir. Ya vamos a escuchar Pulsar, muchos la deben conocer, y si no, aquí las presentamos en Fútbol y Asociados.
Ya regresamos. Thank you.
canción. La luz no deja de pulsar. Y si la confusión es una predilección humana, todo puedo perdonar.
Questo è il vostro programma, Calcio e Associati.
Somos de Full Asociados, gracias a Metal World. Metal World, que es asesoría en software y hardware a la orden con Metal World.
Con todas las palabras.
Además, Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local para que tu auto nuevamente ande como el primer día que salió de la concesionaria, que lo hayas
como nuevo.
Como no, sí.
Como no.
Así es como nuevo. Y claro, te trae todas las palancas de tu consola de videojuegos favorito para que juegue toda la gallada, todo el barrio.
Los repuestos de electrónica, los difíciles,
los
complicados, los descontinuados, los rebuscaditos.
Ahí está, Electro Supply, 096-82-90-96.
Así es.
Aquí.
De vuelta en Fútbol Asociados. Se había jugado la fecha, esa sí fue sábado domingo, ¿no?
Viernes, sábado, domingo.
Había sido la razón.
La fecha 18. Bueno, estamos escuchando Puente, del segundo disco en solitario de Gustavo Cerati, que es del Bocanada. Salió en 1999, después de que ya se había disuelto Soda Stereo. El primero, que fue Amor Amarillo, el primero propiamente Cerati como solitario, fue en 1993, una pausa entre lo que fue Soda Stereo, pero aquí definitivamente ya se había desarmado la legendaria banda. Un disco que tuvo bastantes premios, bastante reconocimiento internacional, pero digamos que traduciéndose ya en la masividad, nunca volvería a ser ni de lejos lo que llegó a ser Soda Stereo, y eso se probó con la gira Me Verás Volver, más o menos así. Porque mientras Cerati, cuando presenta sus discos, llenaba obras, ¿sabes? La cancha de obras es básicamente un coliseo, como el Julio César Hidalgo. Uh-huh. Soda Stereo, uh-huh, en su gira de regreso llenó 6 veces el estadio de River Plate.
River, y eso es, digo, un récord, ¿no?
Tremendo.
Lo máximo que se ha llenado en Argentina.
Eso con esto, y claro, vamos a hablar de qué pasó con la enfermedad, el accidente cerebrovascular de Gustavo Cerati. Normalmente, cuando te suceden estas cosas, cuando tienes obviamente una vida de excesos propia de un artista como él, como dicen sus colaboradores, a Gustavito le gustaba mucho la noche. Entonces siempre pocas horas de sueño, su adicción terrible a los cigarrillos. Contaban que 2 cajetillas diarias se fumaba por lo menos, imagínate. Y más cosas, tú sabes que no era un santo precisamente. Bueno, no, todavía es, pero no, nunca ha sido así un santo, y se pasó un poquito más de la raya por ahí.
Con la raya.
Y bueno, verás, lo que pasa es que también estaba con esta última novia, esta modelo, una chica chilena, jovencita ella, 20 y pico de años. Y tú sabes que obviamente para salir
para con responder, chica,
para responder, un sujeto de 50 años necesita ayuda extra, ¿no? La famosa píldora azul.
Y esa Viagra, más claro.
Y esa combinación más los cigarrillos.
Combo Cabrera, más o menos.
Más o menos, baja un combo parecido. Y tú viste que paró el notario Cabrera, ¿no? Aunque algunos dicen que fue que salió así a propósito para no solucionar el relajo que hizo, ¿no? En fin. Bueno, algo así fue lo que le pasó a Gustavo Cerati y le mantienen cabo un año, así que ya saben. Sí, claro, básicamente porque la cuestión del Viagra tiene que ser recetada, si no es con receta médica, si no vas primero donde un doctor vea, quiero que volver a mis viejos, no, mejor no, nunca se automediquen una cosa así. Realmente ahí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que te puede pasar.
Por eso mejor el deporte, hermano.
Sí.
Para que la circulación en el cuerpo
nunca
se falle,
¿eh?
Así es, mantener todos los músculos vivitos,
todo fluyendo ahí, bueno.
Mantenerse vivito y coleando.
En fin, fecha 18 del campeonato ecuatoriano, había arrancado en viernes, victoria de Liga de Loja 3-2 frente al Independiente del Valle, de lo que pudimos recabar, porque también igual este partido no fue pasado por TV. Fue un partido entretenido, ¿no? 3-2, imagínate.
Un partido importante, como no, para la Liga de Loja.
3 puntos que le siguen asegurando, sí, su permanencia,
que es
básicamente,
decíamos,
lo que se juega.
Y sin embargo fue apretado, fue remontada, ¿no?
Así es, empezaba el cuadro del Hornado a ponerse en ventaja. Qué ganas de un Hornado, loco, en fin. Gol de Narciso Mina, que realmente le está rompiendo en esta temporada a Rinton Narciso.
Cuando lo tocaban equipos de menos fuste,
la logra.
Ha brillado, ¿no?
Pero ahora, claro, digamos, se puso una camiseta pesada como la de Barcelona y no,
y
fue,
no,
lo mismo.
Le fue tampoco tan mal.
Pero
sí, ni de lejos era lo que
normalmente. Ahorita ya va 10 goles. Con
exacto.
Barcelona hizo 5 en todo un año. En fin.
Sí, pero no era, digamos, eso, yo me voy al punto que no fue tampoco tan malo porque jugaba, asistía. Bueno, el punto es que acá tú bien dices de marca seguido 10 goles, minuto 19, pone adelante al Independiente del Valle.
Y aquí viene una seguidilla, una gran reacción del cuadro lojano. Va Fabio Renato, goles de Fabio Renato.
Hablemos que marcan sus tres de sus principales figuras.
Claro, como son Fabio Renato, minuto 33, Eder Baca, minuto 37, y Carlos Feror, 43.
Eder Baca, que le vino anillo al dedo a la Liga de Loja. Recuerda que en esa época en la que estaba empezando a declinar, a agachar la cabeza, es un jugador que vino como a estabilizarlo, ¿no? Un refuerzo.
No, es un buen refuerzo.
Digamos que no es que le ha cambiado tampoco la cara muchísimo, pero le ha servido para mantener
un buen
estándar.
Refuerzo. Digamos que lo malo es que es un jugador que le dura poco el combustible.
El aspecto físico ha sido un lastre toda su vida, desde que ha sido joven. Seamos, es el típico 10 Manaba.
Claro.
Chiquito, sí. Gordito.
Habilidoso.
Bermejito. Esa es la palabra.
Habilidoso, todo, pero sí, lastimosamente.
Tochito.
El aspecto físico defecciona, ¿no?
Un poquito redondo.
Bueno, entonces administró esta ventaja Liga de Loja. Sobre el final, nuevamente Narciso Mina puso el 3-2 como para un poquito poner en suspenso.
Asustar, pero no.
Pero bueno, se llevan los 3 puntos los lojanos y le viene muy bien.
Luego vendría
sábado.
Esto se jugó en el estadio de...
En Santo Domingo, donde Espoli es un pésimo local.
Sí.
6 puntos.
Bueno, por algo está en la cola también, ¿no?
Por algo está re último.
Ni de local ni de visitante, hay que decir.
Re último Espoli está.
Sí, bueno, 3-0.
¿Qué más? Pues, ¿qué otra cosa puedes hacer?
Marca de tiro libre, Santiago. Segundo Castillo. Luego también Fidel Martínez, que tal vez este precedente le habrá visto Isquia, ¿no? Volver sí. La línea de titular.
Pero básicamente el miércoles Isquia puso los mismos que puso Juan Carlos Garay en este partido.
Uh-huh. Y luego nuevamente Castillo pondría el
que fue la figura
3-0. Yo no sé por qué hubo relajo al final de este partido, ¿no? Le sometieron ahí a los hinchas del Quito, la policía, no sé qué relajo habrán estado haciendo.
Bueno, y tú sabes
peleanos
que...
contra la barra brava del Espo,
tú sabes que con la gente, entre comillas, barra brava, no hay cómo razonar.
Problemas con el alcohol,
puede
parecer,
ser,
pero
una
cosa ilógica, ¿no? Gana el
estás
Quito
ganando,
3-0.
No es que seas tu acérrimo enemigo.
Espoli de 20.000 años, cuántas batallas en la cancha, no, o sea, y relajos, hermano, no es
mal, mal. Desubicado, o sea, el pretexto para el relajo está donde sea,
¿sí? Así es, a la vuelta de la esquina. Luego, este que fue un partido,
no, fue
ya, esto ya fue el sábado,
no, sí fue a la misma hora. El Nacional recibía el Imbabura. Se había dicho, ojo con el Imbabura, viene bien.
Ya se esperaba, ¿no? Que iba a ser mucho más difícil de lo que...
Iba a ser complicado. Y bueno, Nacional de hecho estaba dominando el partido. Y lo malo que el cuadro criollo, esto se ha visto en este y en muchos partidos, le cuesta definir. Y eso que Juan Luis Anangonó ya lleva 8 goles, pero podrían ser algunos más. Los que preciados.
Todavía la juventud, la finura.
Cabeza fría.
Sí, sí, finura le falta.
Y bueno, la veintiúnica que tuvo en ese primer tiempo el Imbabura, alguien que es de estas sí se la sabe, alguien con mucho más experiencia, como Sadalas,
anotó. ¿Cuándo no?
Anotó la
primera. Haciéndole goles del Nacional.
Ah, claro, es cliente, siempre fue cliente del mago. Y bueno, sí, no se lo estaba marcando. Era un partido particularmente malo de Nacional. En el segundo tiempo se desdibujaron las líneas, ya no había ideas, imaginación. De pronto ahí cuando tú sabes que cuando Pita tiene un mal partido deja de funcionar por ahí Nacional. Renato Ibarra era más espíritu que fútbol por ahí. Anota el empate, minuto 72 ya. Y bueno, renacía la esperanza para el cuadro criollo. Pero eso sí hay que ver que muchas veces queda muy mal parada su defensa y los contragolpes de Franklin Salas eran mortíferos. Tanto así que pelota larga, Salas pivotea, le da ese solito a Daniel Angulo que ya en los 2 minutos de adición que tenía el partido sentenciaba el partido. Y era un baldazo de agua helada pues en el Atahualpa. Y la esperanza que tenía Nacional por ahí de pelear para llegar a Sudamericana se murió prácticamente con este resultado.
Sí,
que no, algo no se espera para nada, perder con un equipo ascendido.
Sí, mientras otra esperanza resurgía en cambio, porque el Cuenca de local estudia en domingo, ¿no?
No, sábado igual.
¿Sí?
No, sábado. Este es el post del sábado.
Cierto, tienes toda la razón. Mientras el Cuenca en cambio lo derrotaba 2-1 al Olmedo en su cancha, y estos 3 puntos, en cambio, al Cuenca le ponían expectante, como lo era hasta el día de ayer, pero se esperaba que sea un partido un poco, fue un partido reñido, pero creo que el Cuenca sobresale gracias a sus individualidades en ofensiva que tiene, ¿no? Como Gobea, como
son las
Ayala,
dos figuras,
que marcan los goles.
Ayala y Gobea. Lastimosamente el Cuenca lo que sí carece de un 10. Que se supone que debería ser Valareso, pero a un chico de 18, 19 años que creo que tiene, no le puedes dar semejante responsabilidad.
Sí, he visto además que cuando le aplican marca dura, él se pierde, ¿no? Como normalmente suele suceder, se asusta. Luego, ya habíamos dicho, allá al minuto 25, Gobea al 65, pusieron el 2-0, pero Ledesma descontaría el minuto 71, pero me voy a poner un poquito de drama.
Suspenso, sí, o sea, lo mejor de este partido realmente fue hacia el final, cuando Olmedo descuenta. Aquí se vio realmente un partido de ida y vuelta dentro de lo que se podía, porque esa cancha del Cuenca es un desastre. Había un de estos comentarios geeks en el Twitter, ¿no? Que el juego de Farmville, el famoso juego de Facebook, fue inspirado en la cancha del Serrano Aguilar, ¿no? Qué bárbaro. Qué forma de no saber cuidar una cancha.
Eso que hay que decir además, porque se puede a veces pecar de irresponsable al solo hacer aseveraciones. y sin aclarar las cosas, porque ese no es un estadio que lo maneje ni tenga bajo su responsabilidad el cuenta. Es como el Atahualpa, más o menos aquí, que ni siquiera ADNA lo tiene bajo su responsabilidad. Es un estadio que está en una especie de concesión, y quien es su dueño es la Concentración Deportiva de Pichincha. Ni siquiera el Quito, ni el Nacional, ni la Federación,
ni la San Francisco.
Así es. Y lo mismo es en Cuenca. Entonces también escapa un poco de sus manos para el Cuenca esto.
Claro. Entonces, sí, pero lastimosamente le va a tocar poner más cartas en el asunto, porque
ver qué hace, ¿no? Al fin y al cabo, la principal actividad que tiene que darse ahí es fútbol, es un escenario deportivo.
Y es lo que hace el Deportivo Cuenca.
Es que es un escenario deportivo. Ahora sí, en domingo. Ahora los dos últimos domingo que quedaron. Muy importantes ambos partidos.
Partidos,
además,
sí, importantes. Ambos jugados en la costa.
Atractivos.
Y
te
daba una envidia ver ese
el clima en
solcito lindo ahí en Manta.
No, pero aquí también hizo unos
el
climas
domingo,
ricos.
El domingo estuvo horrible, ve.
No, bueno, así unos climas lindos está haciendo en Quito y en general.
Hoy sí, pero bueno.
También estuvo sabroso ayer.
Mediodía, el solazo mantense. Jugaba Manta y Liga Deportiva Universitaria. Manta igual intentó aprovechar que Liga seguía un mal momento y rápidamente se puso en ventaja con un lindo gol de Fren Mera, un disparo de unos 25 metros más o menos por ahí, algo que normalmente suele probar ahí el Cachorro, y esta vez le salió.
Sí, esperabas que con esto Liga reaccionara, pero estuvo mucho más cerca de marcar la segunda anotación. De hecho, se perdió oportunidades del mismo, sí, Mera, ¿no?
Mera estuvo particularmente errado, lo mismo.
A pesar de que marcó la primera,
sí. Lo mismo gente como Nájera, Garcés. Yo no sé por qué, creo que tiene problemas de lesión Nicolás Ramírez, Nicolás López, los uruguayos, ¿no? O muy probablemente se acabe esta etapa y vayan nomás.
Bueno, lo que te había dicho, lo que estábamos comentando, no sabemos qué pase con el Manta, ¿no? Que al fin y al cabo se deshizo de Perrones sin tener una campaña muy mala, pero en fin, puede ser cosas económicas, no sabemos, pero da para la especulación ver que no se los dan línea.
Y ahí en está, fin. Bueno, Carlos Pico se lo sostiene al menos por estos partidos.
¿Cuántos? Cuatro fechas, vaya, ¿no?
Claro, va dos, tres fechas y se va hasta el fin de la etapa.
De la etapa.
Y la verdad no le está yendo mal. Iba bien el Manta, pero sobre el final del primer tiempo llega el empate, un cabezazo de Ulises de la Cruz. Mala marca realmente en la escuadra del Manta. Vemos que Luis Romero tiene que ir de zaguero central. Me parece que no es el fuerte de él.
Ni de lateral, sino no es realmente un buen zaguero.
Fuerte es la cosecha.
El hombre del machete en mano.
Y sí, el segundo tiempo en cambio fue para Liga, sí, pero nunca pudieron concretar. Aquí fue una baja tarde de Walter Calderón, por ejemplo, de Luis Bolaños también. Que en una broma un poquito cruel decimos, hay que volver a darle bala para que funcione de nuevo el Chucho. Digo, no sé, bueno. Sí, es un chiste bien grosero, en verdad. Pero
qué
es que loco, ¿te acuerdas que después del incidente ese que tuvo jugó?
Volaba.
Qué bestia.
Sí.
Bueno, 1-1.
La sangre.
Finalmente, ahorita ves que sí le sirve Liga este 1-1. Decías que no, era más bien perder, pero Se sumó.
Es que lo rescató, pero el primer tiempo desconocido Liga no era justificado tampoco que ganara este partido Liga. Luego más noche
el partido inmortal,
qué buen partido. O sea, pero es que
esto sí significó a la historia del clásico, ¿no?, del Astillero. Digamos que no fue un espectáculo Champions League, pero hubo entrega en los dos equipos, ganas de ganar y de respetar una camiseta y una historia
y una calera.
Claro, un gran ambiente.
No, ese ambiente yo normalmente solo lo veo en estos partidos, me parece a mí. O sea,
el ambiente del clásico Astillero es único y por eso es el clásico principal del país.
Sí es.
Y así te vendan lo que te quieran vender los otros medios, ¿no?
Y no hay que mentir, es que no solo me refiero a la hinchada, me refiero a la cantidad de celebridades que se congregan, a la cantidad de prensa. Ay,
por poco hay alfombra roja, ¿no?, para los clásicos del Astillero.
Sí, pero es que la prensa rosa,
deportiva y prensa de la otra. Y
sobre todo músicos, así, pero asisten un montón.
Guayaquil se paraliza, la costa se paraliza.
Era chévere antes porque hacían estos clásicos, estos amistosos, sí, previos con estrellas de televisión, exjugadores, cosas así. Realmente eran unos eventos importantísimo. Que
bueno,
asistir a todo el mundo, todavía asiste. O sea,
es el duelo por excelencia del fútbol ecuatoriano. Sí, se paraliza a Guayaquil, se paraliza a la costa.
No hay que
y es muy seguido en la sierra.
Y no hay que compararlo con ningún otro partido, porque no hay que menospreciar ningún otro evento, pero yo creo que lo justo para un partido de estos quilates es decir que es único y no comparable.
Es el partido número uno.
Es muy buen partido. Se siente la emoción, se siente cómo la gente lo vive. Fue interesante además que los jugadores, en este caso del equipo que venía mal, que era Barcelona, se comprometieran realmente a sacar un partido adelante. Emelec, ni qué decir. El cotejo yo creo que estuvo justo lo que sucedió, el empate, por la entrega más que todo, porque ambos se comieron oportunidades increíbles. Yo creo que en Barcelona hubo mucho mérito en Banguera, que atajó bien. En cambio, en Barcelona faltó la finura a la hora de concretar.
Bueno, sí, el jugador aquí alineó con Angulo e Iván Borghello.
Angulo tuvo dos clarísimas, me acuerdo una de Oyola. Sí. En cambio, por el lado de Melec, me parece que lo que estaban equivocando un poco, y esto ya de parte del partido, era que el balón se lo jugaban siempre de primera intención a Mena. Lo estaban olvidando a Marquitos Caicedo. Entonces, cuando ya no podía Mena, le daban toda la vuelta para que la agarre Caicedo, y él perdía el chance de picar y se lo termina cambiando. Y Emelec ahí perdió la oportunidad de ganarle por velocidad las espaldas de una saga que no es muy rápida como la Barcelona, que había hecho algunas modificaciones. Pero Perlaza tuvo un muy buen partido, además lo borró a Menéndez, no le dejaba girar. Es este chico que siempre recibe, pivotea, gira y pega.
Claro, eso es
no
la juega de Menéndez. Nunca pudo hacerlo.
Valores altos. Luego lo del árbitro que pita dos.
Lo más negativo del partido, sin duda, fue el árbitro. Un árbitro que hasta estábamos viendo en familia, en mi casa, ¿no? Y antes de empezar el partido, vele esa cara, está nerviosísimo.
Es que es un gritadero y eso te debe comer los nervios. Además que lo tienes a Aguinaga en la banca, que habla bastante. Lo tienes a Iván Hurtado, que es duchísimo. Lo tienes a
Brea.
Lo tienes a Fleitas.
Un montón de argentinos, o sea, que todos son cada uno más boquillero que otro.
Y el técnico Assad realmente
boquillero. Sí, vive durísimo los partidos.
Sí,
Omar
Assad. Sí, se mete muchísimo. Tienes gente de experiencia y gente que es complicada. Por ejemplo, Perlaza es complicado. Pedrito Quiñones, cuando quiere pegar, y en este partido pegó, pero para...
Sí, realmente.
Entonces, manejar eso es súper difícil. Pero
vienen los penales, ¿no? Ambos.
Bueno, primero, el de Barcelona, sobre todo, no era penal. Sobre todo, ese sí, sobre.
Se hace una espaldilla, yo qué sé.
¿Sabes que le desequilibra lo normal? O sea, que no hay contacto tampoco, y que no haya un poquito de esa maniobra maliciosa que se hace normalmente en el fútbol tampoco, pero para penal no es.
Y bueno, se cae Angulo, eso sí es un teatro enorme. Y se pide.
Ondea los brazos para atrás, claro. La típica, y el árbitro le compró la jugada. Patea Marangoni muy bien, cobra perfecto, gol de Barcelona. Se mete un hincha que parecía estar en un estadio.
Era una astral impresionante, sí. El hincha de Barcelona.
Le meten una soquetiza al pobre tipo. Yo sí creo que tenían que sacarle nomás.
Claro,
¿sabe
que sacarle?
¿Sabe qué? Venga acá, papá, espósalo, sácalo, no le des más cámara. Punto.
Y no, pero era lo más gracioso. Luego te acuerdas, se mete un gato a la cancha.
Estaba encrispado así.
Pero no, lo que es, y eso también se comentó, y lo que es la sociedad nuestra, la sociedad actual. Mientras al gato se lo sacó con cariño y pinzas, al tipo que se metió fue a patadas.
No, y si le dieron con los escudos esos, vos viste, le dieron ahí su buen golpe.
Pero no, eso es lo que digo, el gato, pero tratado como rey, y al pobre hombre, el tipo este le...
¿Quieres sardino?
Sí, disculpe, mis... Bueno, en fin.
Oye, ¿sabes qué? Fue bonito también que no hubo relajos, según decían, o sea, así mayores, ¿no?
Buen operativo y...
Pero hay uno que otro bestia que a veces que rompen los inodoros, esas cosas pasan, ¿no? Pero, bueno, lamentable, pero la mayoría de gente tranquilo. Yo escuchaba la transmisión, o sea, ya se acabó el cierre de la transmisión, puse una radio costeña, y ellos se quejaban porque la gente de Barcelona tenía que esperar, pero empezaron a botar gas los policías.
Bueh.
Y que decían que ve gente así desesperada, pues van niños, chicos y todo, claro, eso. Y estaban realmente molestos la gente misma de la
de las cabinas,
de las transmisiones.
Porque la barra visitante se justo se ubican donde
sí,
las cabinas
ellos
acá,
pues. Resaltaban que como nunca la hinchada de Barcelona no hizo ningún problema visible de provocar, cosa que no suele pasar porque siempre hay relajos aquí, pero según ellos nada, pero que la policía lamentablemente se pasó con el gas, o sea, de gana, sí.
Es como que nada, no, estamos muy aburridos,
güey. De costumbre, ¿no?
Suelta, después no están haciendo nada. No.
Eso como dato negativo.
Bueno,
se había puesto Barcelona adelante con gol de Marangoni. Luego vendría un penal del Gordo Lucho sobre Mena. Sí, no, sobre Mena.
Fue. Gordo Lucho trata de despejar.
Qué mal,
¿no?
Qué mal, o sea, se notó. Lo hizo en cámara lenta.
Y bueno, aprovechó Mena, vio un pie por ahí y se botó y.
Sí, porque ya Gordo Lucho le topa cuando ya está en el piso, Gordo Lucho.
Y esto olía apestaba a ley de la compensación.
Es que era ley de la compensación, eso estaba clarísimo. De hecho, yo te decía, para mí en cualquier momento lo podían botar un jugador de Barcelona, porque el árbitro sabía que se equivocó enormemente en el penal de Angulo.
Pongámosle
al árbitro, sí, al señor Lara. Pobrecito, pero no, es que sí fue ley de la competición.
Se le quedó grandecito el partido.
Pero bueno, es un partido que tiene presión y tiene que ser muy buen árbitro para sacarlo adelante. Y recordemos cómo Byron Moreno normalmente optaba por la salida de
claro, la de él era, siempre quedaban 8-8 en los clásicos del astillero,
sí,
una cosa así era.
De dos, normalmente había un expulsado.
Ya dos por partido.
Sí. Y siempre pasaba, y eso siempre se quejaban hinchas de ambos equipos, ¿no? Luego del clásico, el astillero, los jugadores siempre siempre terminaba media plantilla amonestado por rojo para acumulación de amarillas menos para el siguiente partido. Siempre pasaba. Y un árbitro que, o sea, no vamos a ser mezquinos ni olvidadizos, un árbitro que tenía un largo recorrido, mucha experiencia como Mario Moreno, le costaba dirigir estos partidos. Si bien a mí no me gustaba cómo pitaba, pero hay que reconocer que era de lo mejorcito que ha habido últimamente.
Bueno.
Y yo no podía, entonces, sí, sí. Lara, qué
lindo. Complicado, bueno.
Un lindo partido, linda fiesta.
El penal de Melec lo transformó Edison Méndez. Tanto Marangoni como Méndez han sido los encargados de los 11 pasos de dichos planteles. Y el segundo tiempo fue una batalla. Una batalla
sí,
a buen
sí,
plan.
Sí, sí, buen partido, ¿no? Y de vuelta.
Y de vuelta, buen espectáculo.
Sí, sí, lindo espectáculo.
Contrario al que se jugó en el Monumental, que fue para el sueño, este sí tuvo a la afición.
¿Sabes? Me acordaba yo, ese partido lo propuso Barcelona totalmente. Y Emelec fue a cerrarse, pero así literal. Y yo me acuerdo que Jordi creo que era, que comentó, sí, ¿no? Que dijo Emelec fue a colgarse del poste. Y ahora
ya dicen la del autobús.
Y ahora
nosotros decimos la del murciélago.
Y ahora el turco Assad la acusaba a Barcelona de haberse colgado el poste. Y yo sí creo que el planteamiento de Barcelona fue defensivo, eso es cierto, pero tampoco fue así. Pero yo digo, ahí es cuando que corta memoria, porque te olvidas que tú fuiste a hacer eso a
Mira, tú sabes cómo es los DT, sobre todo los DT rioplatenses, loco.
Sí, yo solo me acordaba del detalle nada
aquí
más.
Aquí no va, así van a acusar de que el caballero no tiene memoria. No, ¿qué van a decir? Bueno,
eso es.
Sumó Emelec, pero luego de su caída en Riobamba realmente le pesa no haber podido hacer algo más en este clásico del astillero. Y bueno, qué decir de Barcelona, ya se acabó la primera etapa para ellos simplemente.
Bueno, sí era importante. El no haber perdido este partido fue totalmente reconfortante, al punto que
al menos no se puede decir.
Al punto que a pesar de haber perdido con Nacional, la gente no se ha enardecido, no sé, ¿no? Tal vez
no tuvo problemas con Aguinaga el miércoles.
No, que eso.
Bueno, esperemos.
No me había enterado yo.
En fin, eso con la fecha 18, sí, ciertamente.
Oye, una pausa musical para venir con el remate de Mixeláneos Internacionales y demás.
Así vamos a ir con Copa Libertadores y demás. Vamos a escuchar una canción del álbum Siempre es Hoy, que salió a principios del año 2003, que Cerati de hecho lo vino a estrenar acá cuando tocó en diciembre del 2002, todavía no salía, pero tocó varios de estos los temas de este disco. Vamos con Cosas Imposibles, una canción muy divertida ahí que tenía el video este de los bebés haciendo coreografía en una sala de maternidad, obviamente eran muñecos más que bebés. Bueno, vamos con Cosas Imposibles. No, Cosas Imposibles. ¿No funciona Cosas Imposibles? ¿Para nada? Bueno, entonces nos vamos con otra de igual del Siempre Soy. Esperemos que eso sí funcione. Vamos con Karaoke. Y si no, funciona. ¿Esta sí funciona? Sí.
Fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. acostaste en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa?
Y regresamos en...
Antes de que se suicide.
¿Qué?
Antes de que se suiciden.
¿Qué temas?
No, este es tremendo, demasiado impactante.
Wey. Estamos aquí en Fútbol Asociados, gracias a Metal World. Metal World, que es asesor en software y hardware, a la orden con Metal World. Muy buen tema. Sina es un excelente artista, qué bestia, como Cerati es un... De tantos genios que hay, pero bueno, regresando a lo nuestro, así es, regresamos a lo nuestro, te decía, gracias a Electro Supply, estamos aquí.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-90-96. Estamos escuchando Crimen, un tema puñalerísimo y... de Gustavo Cerati, del álbum Ahí Vamos, que salió en el año 2006.
Y qué raro, pero duró en Ecuador.
Claro.
Es que lo ya habíamos llegado a esa conclusión, las canciones de toda banda, las más lloronas, pero aquí en Ecuador, ¿no?
Sí, siempre.
Sí, sí es así, ¿te acuerdas en el mismo show de Soda? Y en general lo hemos notado.
Claro, y bueno, digamos que es una de las discos más aclamados de su etapa solista, y vamos por tener este tipo de canciones como esta o como Adiós, que también es tan o más desgraciada que Crimen, y por volver un poco a las raíces rockeras, Cerati, porque tú estábamos escuchando Karaoke, por ejemplo, de Siempre Soy, que tiene bastantes samplers y más uso de tecnología y experimentación por parte de Gustavo Cerati, que un poquito hubo más de rock, más de Soda, se podría decir, y gustó mucho en general este disco.
Sino como se notaba, creo, después cuál era la onda de Cerati, ¿no? Como en trabajos como Dynamo, como...
Claro. Los sí, últimos sí. De Soda Stereo,
son estéreo, sobre todo, son muy el sonido que luego Soda, y digo que luego Cerati hizo como solista, ¿no?
Sí, son
sí, más, yo más, parece que era evidente.
Precisamente, eso. Más parecidos.
Bueno, Eddie, vamos a continuar con
Copa Libertadores. En este momento debe seguir el partido entre, le estamos hablando que este programa estamos haciéndolo nocturnamente. Ahí debe estar desarrollándose el juego entre Cerro Porteño y Peñarol. Cerro Porteño y Jaguares.
Habían empatado 1-1 en el partido de ida.
En estos momentos está ganando Cerro Porteño 1-0.
No.
Sí, vamos bien. Está ganando. Está ganando. Para arriba.
0-0 va.
Yo vi 1-0 por ahí, pero bueno, este partido está en desarrollo, el que se está jugando en Asunción, el que sí ya terminó hace poco fue el Universidad Católica Peñarol, victoria para los cruzados 2-1, sin embargo, como fue 2-0 allá en Montevideo, el cuadro Mirasol clasifica a los años Peñarol en semifinales de Copa Libertadores.
Desde la última vez que fue campeón,
claro,
85 fue, ¿no?
87.
Seguro.
Sí, 24 años sin llegar tan lejos, Peñarol. Volviendo a los viejos tiempos.
Sí, tienes
razón,
creo que es 87, ¿no?
Así es, en esta Copa Libertadores, equipo que está dando cátedra, aquí se dijo en este panel de trabajo, Vélez Sarsfield, sin duda, desde que se está jugando eliminación directa, los ha ganado todos los partidos, fíjate. Allá en Liniers, ganó 3-0 a Libertad.
Y para Vélez... es costumbre, en cambio, ya estar pelear por arriba, ¿no? En Sudamericana es donde estaba llegando más arriba.
Más o menos, ¿verdad? Sí. Vélez estaba, normalmente eso sí clasificaba, pero se quedaba en octavos, en cuartos, y estaba practicando un muy buen fútbol. Habíamos dicho que de local, bueno, no fue en Liniers, sino fue en La Bombonera, porque estaba estacionado el estadio de Vélez.
Y... venció la Bombonera, que no sé, no, es que no es tanta, o sea, pues ahí te das cuenta, ¿no? Como...
es que también no es del barrio, loco, estamos hablando de Liniers es al oeste, La Boca es al sur, el desplazamiento es un relajo, y claro, Vélez Sarsfield no es uno de los clubes más populares de Buenos
Pero
Aires.
Pero qué bien que le está yendo, y cómo lo apabulló simplemente al...
3-0 allá en Argentina, y el regreso fue un 4-2 increíble. Se puso en ventaja pues Libertad, pero rápidamente fue empatado antes de que se acabe el primer tiempo. Gol de Morales, luego 2-1 de Libertad, y de ahí llega un baile de Vélez. En seguidita se puso 2-2, 3-2, 4-2, victoria asimismo del cuadro de Vélez Sarsfield allá en Asunción, pasado pero con sobra de merecimientos a semifinales.
Oye, había protagonismo de equipos paraguayos, ¿no? Al fin y al cabo Cerro todavía está con vida, pero Libertad se quedó. Bueno, era algo que no estaba pasando, el fútbol paraguayo no estaba figurando de esta manera,
digamos. Sí, bueno, ahorita en equipos está bien.
Vamos a ver si ojalá se mete. Me gustaría a mí que entre Cerro.
Cerro Porteño, a ver si algún rato latina, ¿no? Bueno, tendría una llave complicada porque ya clasificó, eso sí, el Santos o Peixe, el equipo de Pelé. Empatando 1-1, nuevamente el Once Caldas fue fregado.
Sí, ya como había pasado con el Crucero, con aquí más hizo,
bueno,
a San Martín hizo el
partido de la campaña 2004, que eran realmente complicados en Brasil. Empezaba ganando Santos con gol de Neymar, un golazo como los que siempre hace este muchacho.
Buen elemento y
empata Rentería.
Watson. Rentería.
Y bueno, luego Neymar se pierde un penal cobrado con mucha displicencia y puso en muchos aprietos ahí. Hubo mucho drama en este partido, finalmente, por el antecedente de qué pasó con el Once Caldas y Cruzeiro. Pero bueno, quedó en 1-1, y como había ganado Santos allá en Manizales, entonces pasó el cuadro brasileño, el único que queda de este país en pelea.
Ahorita estaba 0-0 el Cerro Porteño Jaguares. Pero habían jugado ya esto allá en Tuxtla Gutiérrez y empataron 1-1, recordemos. Ahora,
con lo que este 0-0, por lo pronto clasificaría a Cerro Porteño. Uh-huh. Entonces, hay que ver, ese sería el último que nos quede y ya la Copa Libertadores se va cerrando.
Sí, Peñarol, Vélez Sarsfield, es una llave. Eso se jugará primero en el Centenario en Montevideo, 26 de mayo, y luego ya en el Amalfitani será esto. Vélez Peñarol ya pasará la suspensión, ¿no?
Sí, es de Roberto Anani, es el goleador todavía. Cerro Porteño con 7 goles. Wallison de Cruzeiro también con 7. Lucas Prato de la Católica con 6. Ya se eliminó el cuadro cruzado.
Eso es loco.
Y me acabo de morder la lengua, qué dolor. Bueno, ya también finalizó la Europa League. Victoria y título del FC Porto 1-0 frente al Braga. Victoria colombiana, centro de Guarín para cabezazo de Radamel Falcao.
Es un equipo repleto de sudamericanos,
de colombianos. Aquí está.
Tiene dos uruguayos, lo tiene a Maxi Pereira, lo tiene al defensa, bueno, tiene al Cebolla Rodríguez delantero. De hecho, yo viste a Cebolla Rodríguez festejar con la bandera de Peñarol.
Así es. Y también estaba este chico, James Rodríguez, loco, eso no me la sabía. Jugador que le vimos en el Sub-20 y que nos hizo pasar mal realmente este muchacho. 1-0, nuevo título internacional para... Yo creo que es el cuadro más ganador de Portugal, el Porto a nivel internacional.
Verás, el Benfica ganó dos títulos con el Eusebio. De hecho ganó uno con el primer título, lo ganó con este Mario Coluna, justo cuando fue ex campeón
en Madrid. Antes de eso el Benfica.
No, dos veces después de eso. Ajá, fue bueno. Que le cortó la racha el Benfica. Ahí fue dos veces campeón de la Champions Benfica, y una de ellas con Eusebio.
En fin.
De ahí el Porto, como todos sabemos, 87. Fue 87 2004. Y 2004 con Mourinho. Estaban tas con tas más o menos. Y bueno, el Benfica ha perdido 5 finales pues de Champions.
Es el América de
Cali. Es el América de Cali Europeo.
Ah, bueno, pues sigue.
Y ahora el Porto gana esta
título. Últimamente el Porto Europa saca la cara por el fútbol portugués. En esto que fue una definición portuguesa allá en el estadio, en el Aviva Stadium de Dublín. Sí, la mágica ciudad, el pub del mundo, como le dicen.
Sí, el Braga era un equipo realmente... Yo cuando le vi jugar a Braga, no, nunca me convenció. Sí, un equipo defensivo, al contragolpe, nunca me gustó cómo jugaba. Y es justo que ganara el Porto, no fue una buena final. Y con lo justo se la lleva el Porto. Pero es que además tenía más jerarquía histórica y más jerarquía en sus jugadores.
Y eran los jugadores, sin duda.
Con Hulk y demás.
Eso sí, el ¿cómo es esto? Falcao establece un récord. A ver,
17 goles, y muchísimo.
Eso es un nuevo récord, en verdad, en esta competición que antes se llamaba
la Copa de Europa. No, Copa de Europa League, es la ex Copa de la UEFA. Copa de la UEFA.
Bueno,
¿sabes?
Estamos expectantes de lo que será el 28 de mayo, ¿no?
Sí, para ver cómo se corona campeón.
Hacemos el asadito Champions ahí.
Ajá,
este sábado,
Antonio Valencia.
Todo Ecuador en Wembley, como dice ahí la página de Facebook. En fin, el superclásico Boca River
2-0
Víctor, pongámosle a Carrizo el 3, por el amor de Dios,
no ha jugado Coaboli nunca en su vida. Ahí está, perdón. Pero
sí, con ganas, pero se la increíble cómo se la mete desde
cuando
una
se la come de
volada de Coaboli, ¿no? Y para adentro el primer gol, y el segundo también tiene culpa porque sale pésimo.
Pero es importante, pero ya del otro lado podríamos decir qué bonito para Martín Palermo jugar su último clásico y marcar su gol.
Y despedirse ganando.
Sí, y además ganando.
Y
condenándolo a River a andar.
Claro, porque fue cobertura
en
para fútbol y asociados del parte del fantasma del descenso que se fue hasta la Boca.
Andamos ahí freelance.
Tú le viste ahí paseándose, sí, ¿no? Por la 12, la barra de Boca. Qué increíble, nada, ¿no? El folclore argentino es impresionante.
Sí, sí, mucha buena creación.
Luego el relajo, ¿no? Siempre el relajo en estos partidos argentinos, y Almeida que provocaba la barra. Increíble, ¿no? Que pase esto en jugadores de experiencia. Pero también, o sea, tú sabes lo que es, no hay rivalidad más antagónica. O sea, ni Dios ni el diablo se llevan tan mal como Boca y River, ¿no? Es una cosa así. Y eso corre por las venas. Y podría pasar, ¿no? Luego de estos incidentes. Victoria de Boca 2-0. Equipos grandes como Independiente y como River están sudando para evitar la promoción. Otros parece que ya lo tienen todo perdido, como Huracán, Nio, Gimnasia. Y veamos cuál será el desenlace del fútbol argentino. En cambio, México.
Sí, importantísimo.
La alegría de un jugador disputando a la final, ¿no? Como Joao Rojas con Morelia versus Pumas de
UNAM. Eso que ellos esperaban que vayan los cuatro grandes, ¿te acuerdas?
Claro,
bueno,
sí,
esto
sí.
Ya hablamos.
Sí, ya hablamos de eso, pero bueno.
No repaso lo mismo.
Morelia está en estos momentos disputando la final y esperemos que no tengamos que...
Oye, hablando un poquito de eso, es importantísimo lo de Joao Rojas porque, ¿sabes? Él ha aparecido solo en estos... No solo, pero ha brillado y se ha hecho notar más en estos dos últimos partidos. Han sido los trascendentes al fin y al cabo.
Las papas queman y
sí,
es donde se ha notado la
calidad.
Y
eso es lo que esperábamos un poco de este chico joven.
Sí, porque sí, jovencito todavía.
Es lo que esperábamos de él, o sea, que se aplome.
Y ojo, rueda. Aunque yo creo que está la convocatoria para lo que va a ser los juegos contra Grecia, Dinamarca, Groenlandia, demás países. Sí, ya está el próximamente. Y me parece que ya está Felipe Caicedo, por ejemplo, que es.
No ponerlo. Lo que le faltaba, hacerle un gol a un grande como sea, ¿no? Pero le hizo. Que eso era una deuda pendiente, porque había hecho goles más ahí.
Pero se fue.
Sí.
Loco, si la gente en Levante dice que Felipe Caicedo es el mejor delantero que se ha puesto la camiseta azul y roja del cuadro valenciano, por algo ha de ser, ¿no? Tienes que llamarle. En fin. Eso no, ya hay campeones en Europa.
Oye, Maradona se va a dirigir
al Wasl de Emiratos Árabes. Claro, dice, no, es un reto lindo, claro, con 5 millones al año, ¿a quién no le parece lindo? Vamos. En fin.
Bueno, a ver qué tal, hermano. Allá la tiene que pegar, pues, brother.
Solo que el loco verás que es un país árabe, de ser excesos.
No, ya andaba un poco más moderado, Maradona.
Sí, más de vale, sí, porque sí, la salud de él ya no se lo permite. Sin duda, claro, eso. En España está casi por definirse. La cosa está súper apretada para ver quién va a la Europa entre el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Y en Italia, bueno, no sé.
En Italia lo importante está que el Napoli ya clasificó a la Champions League luego de 21 años de no jugar el máximo torneo de.
No, directo, clasificó a la fase previa, ¿no?
O sea, jugaría. No había.
No, es repechaje.
El tercero, ¿qué te? No, el tercero y es grupos.
No, es que Italia ya no tiene. No, mira, lo que pasa es que normalmente era Inglaterra, Italia y España ponían tres representantes al grupo,
jugaría
uno a repechaje.
La última repesca jugaría el Napoli.
Pero ahora es Inglaterra, España y Alemania los que ponen los tres directos, uno al repechaje. Entonces Napoli termina en zona de repechaje.
Ah, pero es el último repechaje.
Sí,
ya,
sí, sí.
El previo, el más pues inmediato a la fase de
grupos. Sí, exacto.
Pero bueno, es importantísimo de todas formas esto para el cuadro. Para el cuadro del sur de Italia, tan legendario.
Es que tiene un buen equipo.
¿Qué más ha pasado en Europa?
Ya, el resto está. Lo que fue el Liverpool, ni siquiera pudo entrar a Europa League.
Qué pena.
Una barbaridad.
Es que se veía venir, era una campaña horrible que trató de salvársela en el segundo semestre, pero no alcanzó a la final. En la próxima edición del podcast regular, porque ya mismo vamos a empezar con los de la Copa América, ciertamente estén muy atentos con los mismos.
Los especiales.
De la Copa América, pero en los regulares iba a decir, vamos en la próxima semana.
Cierre de ligas europeas.
Hacer el cierre de ligas europeas, de Argentina y de México y de tantas otras.
Mundial sub-17, vi.
Eso nos estábamos olvidando y ciertamente tenemos que hablar. Sí. Ya se efectuó el sorteo de este mundial que va a ser en México. Del 18 de junio al 10 de julio del 2011. ¿Tienes mariachis por ahí? No. Bueno, en fin.
Las sedes: el Estadio Azteca,
Ciudad de México,
el Omni Life de Guadalajara.
El Omni Life, un estadio modernísimo, ¿no?
Tiene césped sintético, esas cosas hay que tomar en cuenta. El Monterrey, el
Estadio Universitario.
En Morelia, el Estadio Morelos.
¿No?
En Querétaro,
La Corregidora.
En Pachuca, el Estadio Hidalgo. Como Hidalgo.
Como el Curibalo.
Hidalgo.
Y
en Torreón.
Torreón.
Cuidado en Torreón. El Estadio Torreón.
Sí, es bravo, bueno.
Sí, tierras peligrosas, la verdad.
Sí, es que por eso ya no se.
Y para lo de las.
Ya no se
va más al norte, ¿no?
No deje
hasta
así.
Torreón nomás. Y a Monterrey ya, porque es un polo económico.
Claro, pero.
Más
ya,
de arriba es peligroso.
Ya jugaron en Tijuana. Sí, iba a jugar en Tijuana, verás. Pero por los problemas, obviamente, que todos sabemos.
Tu Tijuana.
Y se prefirió Querétaro finalmente. Imagínate, nos hubiera tocado ir a Tijuana, loco.
A Ciudad Juárez, ahí. Sus lugares son.
No, Ciudad Juárez de por sí no entra nadie. Qué miedo.
No debe haber estadio siquiera.
Bueno,
no lo sabemos.
Los grupos. Vamos con los grupos y luego analizamos el de Ecuador. El grupo A.
Nada, solo te quiero decir que los árbitros está Omar Ponce de Ecuador, por si acaso.
El pelado ahí.
Buen árbitro.
Sí, de lo mejor. Sí, es lo mejor que tiene Ecuador y
Oye, el grupo A ahora sí.
México con Corea del Norte. Congo, el Congo Brazzaville, se podría decir, y Holanda, Países Bajos.
Ajá. En el grupo B, Japón,
Jamaica,
Francia
y Argentina, ¿viste?
No llores por mi Argentina. En el C,
Uruguay
Canadá, Ruanda, England.
Inglaterra.
En el grupo D,
Lyonis,
República Checa, Uzbekistán y Nueva Zelanda.
No, Borat es de Kazajistán.
De Kazajistán es Borat, de ley. En el grupo E.
Este es nuestro grupo. El grupo E es el que va a jugar nuestra querida sección.
Burkina Faso. Bueno. Panamá.
La tierra de
Deutschland, y la Alemania y la tri.
Oh.
Vamos a ver con... Yo creo que está asequible.
Y ¿sí? El grupo de Panamá.
Es que de Panamá.
El grupo que está Panamá.
Vos habías dicho. El antecedente de Panamá es interesante. En la categoría,
es
creo.
Es
la
primera vez que juega. No, no, el antecedente que es peligroso es el de Burkina Faso.
Perdón, sí, el de Burkina Faso.
Ver, rapidito, acabemos
de ver. Grupo F. Australia, Costa de Marfil, Brasil y Dinamarca.
Ya.
Eso es todo.
Bueno, vamos entonces. El que es interesante es Burkina Faso. Ha jugado más veces sub-17 que Ecuador, por ejemplo. Tiene cuatro mundiales sub-17. Esta selección me parece que es la actual campeona sub-17 de África. Y tú sabes que los africanos en estas categorías menores son complicados porque no es que tengan 17 años, en verdad.
Ellos mismos se inscriben en el registro civil.
Entonces, tú de pronto le ves al muchacho de color muy aspectudo frente a los nuestros que digamos que son un poquito mejor legalmente inscritos.
Un poco más flaquitos.
Sí, entonces más de acuerdo a lo que debería pasar en sub-17. Va a ser un partido complicadísimo.
Esto. Bien, las sedes van a ser el estadio de la Corregidora de Querétaro. Y en el Omni Live de Guadalajara.
Alemania versus Ecuador, 20 de junio en Querétaro.
15 horas. Luego Burkina Faso ante Panamá. Está en Querétaro el 20 de junio.
O sea, 15 horas de México. Bueno, creo que pero ahorita estamos con mismo horario, ¿no?
Yo creo que en México no hay variedad.
No, el horario de verano es misma hora.
¿Media hora?
No, en invierno es una hora menos que Ecuador y en verano es la misma hora. Entonces debe ser la misma hora, supongo.
Bueno, y Burkina Faso, ¿viste?
Ya.
Contra Alemania. Sí, esto ya será la segunda fecha, 23 de junio, 15 horas en Querétaro, Panamá, Ecuador, 23 de junio, 18 horas, igual el partido de fondo también en Querétaro. La última fecha, como es costumbre, será unificada, por lo que el Burkina Faso, Ecuador, por antecedentes, puede ser un partido bravísimo. El 26 de junio, 15 horas, en el Omni Live de Guadalajara, césped sintético, mientras que a la misma hora Panamá contra Alemania en la Corregidora de Querétaro terminan de definir qué pasa con este equipo.
Misma así hora, es, ojalá mucha suerte,
¿no?
Mucha suerte para nuestras selecciones de allá. Y sí, esperemos que nos vaya bien. Ahí, por ahí digamos que en teoría el pato sería Panamá. En teoría el comunismo funciona. Bueno.
Vamos con las finales de conferencia de la NBA.
Así es, ya están justamente las finales de conferencia. Habíamos dicho que el duelo fregado era el de los Grizzlies contra Oklahoma. Pasó el cuadro oklahomiño. El Thunder de Kevin Durant pasó a la gran final frente a los Dallas Mavericks, que ya estaban clasificados hace rato.
Se habían cascado a los Lakers 4-0.
Así es, y bueno, anteayer se jugó el primer partido de esta final de conferencia del Oeste. Una final bizarrísima, ¿no? Los Mavericks generalmente no llegaban tan lejos. ¿Y qué decir del Thunder, que es una franquicia demasiado novata?
Pasa que ganan los Mavericks y creo que sí eran, pintaban para favoritos, ¿sabes? Porque meterle 4-0 a los Lakers con todos los Bryant y
bueno, pero tiene un equipo interesante
y demás,
este partido, y tiene ponte este un jugador, un 6, un Chandler, no el de panas, sino este es un moreno
Niggas, de Nigger One.
Es un taponador excelente, ahí le sobaba a Bryant cada que podía. Y no tenía este jugador, ya se me fue, pero era un conocido igual, Jason Kidd, loco. Jason Kidd ha sabido jugar en Dallas. Entonces sí, es un equipo interesante. En la otra llave, en la del Este,
esa se planteaba más apretada porque ambos arrasaron, ambos, ¿no?
Fueron los mejores.
Sí, los mejores, sin duda. Y tú bien señalabas que Chicago, por haber tenido una participación tan espectacular,
fueron
es
los
que abre la llave.
Fueron los
mejor promedio y siempre va a abrir.
Entonces en el United Center empezó y triunfo de los Chicago Bulls. Vamos bien entonces, el partido...
Más abajo.
Más abajo. Los partidos entonces fueron así, ¿no? La final, la primera... Y este fue un lindo partido, ¿no? El duelo entre... Vamos ahí.
¿Quieres ir con el o con la?
Es que ahí tenía Dallas, ahí ya la tenía y me la.
Ahí estamos. No.
No.
Aquí está.
final, en la primera final, no te decía que los Mavericks ganaron 121-112 al Thunder de Oklahoma. Nowitzki con 48 puntos, fue un partidísimo de este hombre. 11 puntos para Jason Kidd, Tyson Chandler con 8 puntos, el que te decía, el 6. Mientras que, ¿cómo es esto? Puntos. Es que estoy leyendo pésimo. 8 rebotes dio Tyson Chandler, mientras que Jason Kidd hizo 11 asistencias, que fue lo máximo en ese rubro.
Claro, el goleador fue
Nowitzki. 48 puntos, es una barbaridad.
Y sacó 8 a Durant.
Durant hizo 40, que no es poco.
No, Durant es el que hace todo, ¿no? Rebotes es el máximo rebotador, 8 asistencias el máximo habilitador con 5. O sea, no lo puede hacer todo, ¿no? Y al fin y al cabo nadie más le apoya en el promedio.
Bueno, por ahí tenías a Westbrook también haciendo ese día el fiel escudero. Mientras que en la otra final, en la del este, el primer duelo fue favorable a los Bulls allá en el United Center de Chicago. 103-82, nuevamente Derrick Rose, máximo anotador con 28 puntos.
Este es Joaquín Noah, es
rebotero.
Es gringo, ¿no? Igual.
Máximo rebotero. Lo del máximo anotador del Heat fue Chris Bosh con 30 puntos. ¿Cuál Bosh?
Y buenos jugadores como figuran también Wade y James, ¿no?
LeBron James, dentro de lo que se suponía que era un mini Dream Team, pero la está pasando mal frente a los Bulls, que tienen un poquito más de carácter al parecer. Hoy estamos 18.
Sí.
No, ayer. ¿Ayer fue 18?
No. Ayer fue.
Entonces ayer se debió haber jugado el siguiente
chico. En el centro.
Verás, hagamos lo siguiente.
No estamos retrasados.
Sí, es que esta página está en Spanish, entonces.
Si no, está en inglés.
No. Si revisamos la página en inglés, vas a ver que ya está actualizado. Y eso, ¿no? Entonces el cuadro de Chicago es el que en estos momentos pinta como favorito por lo que exhibió en lo que fue la fase, la
creo
etapa
regular. Creo que desde el 98 no llegaba a final.
Es bueno, a la final sí, porque creo que desde el retiro del Jordan por ahí llegaron
a finales de conferencia.
No, ni, o sea, se quedaban en primera de playoffs. Realmente, obvio, pasó a la oscuridad luego de semejantes
años. Bueno, al oscurantismo total. ¿Encontraste a la final algo actualizado?
A ver, estoy en estos momentos de
encontrarlo. Más abajo.
Más bien más arriba, verás. Carambas.
Bueno.
Aquí estamos. Sí, ayer el Heat le ganó 85-75 a los Bulls en el United Center así mismo, así que se pone candela.
Pero ahora van los dos siguientes en la cancha del Heat.
Así es. Ahora sí, LeBron James fue el mejor anotador con 29 puntos, mientras que Rose fue el mejor de los Bulls con 21. Entonces está 1-1 esta serie.
Fue un partido completo de James, de LeBron James.
Todo mejor rebotador, mejor, más asistencias. Y este domingo entonces se juega ya en el American Airlines de Miami.
Va 1-1 por el momento la serie.
Sí, sí. Bueno, creo que es la otra tiempo de la última pausa musical, sí. A ver, nos habíamos trabado un poquito. En Roma otra vez ganó Djokovic.
Sí.
Está camino al número uno, así es que gana el Roland Garros, ya lo baja Nadal.
Bueno, yo estaba un poco confundido. Los más, en este caso el Grand Slam da 1000 puntos, ¿no?
Al no, ganador. Pero ya estaba dicho que si gana.
Gana con esos 1000 puntos
gana,
ya pasa.
Ya lo pasa Nadal.
Así vaya a la final Nadal también.
Sí, así es. Eso, vamos con la última pausa musical.
Por
parte del gran maestro Gustavo Cerati. Vamos a ir del último álbum del Fuerza Natural que salió en 2009. Vamos con la canción de Deja Vu. Una canción con este video, con esta rubia que se movía increíblemente. Bueno, Deja Vu de Gustavo Cerati.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Ya cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñas, lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos del tiempo y de la luz. Oh no. Tanto pediste detener ese momento de placer antes de que se acabe. Vuelve la misma sensación, esta canción se derritió. Rebobinando hacia adelante te alcanzó. Ecos de antes rebotando en la quietud. Oh no. Todo es mentira, ya. La poesía es la única verdad. Sacar belleza de este caos es virtud. Oh no. Tanto pediste detener ese momento de placer antes de que se.
Isto é futebol e associado.
Regresados al fútbol de asociados, gracias a Metalworld, Metalworld que se asesoría en software y hardware a la orden con Metalworld. Ya nos agarra la madrugada, pero ahí está la devoción y el sacrificio. Ele. Otritos. En fin, gracias a Electro Supplies.
Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-829096. Estamos escuchando lo que fue el último videoclip de Gustavo Cerati, o sea, el último sencillo que fue Rapto. Bastante simpático, en el que él precisamente es raptado por una dama ahí, femme fatal. Ah, simpático, increíble. Esperamos básicamente que... O sea, el milagro de que vuelva a cantar todo eso es como que difícil, ¿no? Pero se espera que pueda despertar y pueda tener una vida digna y que no sufra tanto, ¿no? Y si es que por ahí el desenlace fatal, que sea lo mejor posible, ¿no?
Sí, lo más sí. Digno y sencillo.
Bueno, se ha congregado en todo este mayo gente en lo que es el planetario ahí, Galileo Galilei, a hacer tributos a Cerati allá en Buenos Aires. Y se ha convocado también a gente de diversas partes durante esta semana de Latinoamérica para que lo recuerden precisamente. Este fin de semana se va a recorrer el Gran Premio de España en Barcelona.
Alias Gran Premio de Cataluña.
Claro, el circuito de Cataluña, ¿no? 66 vueltas, es un circuito que tiene 4.66 kilómetros. No, no es tanto, más o menos, mediano podríamos decir.
Digamos que entre los medianos, grandecito.
Así es, el ganador de la temporada 2009, ¿y para qué me importa el 2009? Bueno, eso nomás con el Gran Premio, ¿sí?, de España, supongo, ¿no? Vamos. Se va a correr este fin de semana. El ganador del año pasado fue Mark Webber.
Anilladísimo ese Gran Premio también. Es...
No, como todo,
como todo.
Es un deporte que destila niñadez en forma impresionante.
Vamos ahora sí con tablas de posiciones de fútbol y asociados. Ahora. No, y esta es la de final. Aguanta, si todavía no nos vamos, hermano.
The land of chocolate.
Porque si no checas el fútbol en fútbolasociados.com, ay, tabla de posiciones. A ver, primerito, Valleri.
Emelec en el primer lugar con 37 puntos más 11. El segundo lugar, Liga Deportiva Universitaria de Quito con 35 más 15. Tercer lugar, el Deportivo Quito, 34 más 15 también. El Nacional en el cuarto lugar, 28 más 8. Quinto lugar, el Cuenca con 28 y 0. Y el sexto lugar, Liga de Loja, 26 y más 1.
Séptimo, el Olmedo con 25 menos 5. Octavo, Barcelona, 23 menos 2. Noveno, el Imbabura.
Barcelona.
22 menos 4. Décimo, el Manta Fútbol Club con 21 menos 8. Décimo primero, el Independiente del Valle, 17 menos 13. Mal esa traba. Décimo segundo, Espoli, 11 menos 18.
Se ve claramente que hay dos equipos que están rumbo al descenso.
Tren a la B, weón.
Sí, el Espoli y el Independiente. Sobre todo el Espoli, realmente.
Vamos con la Serie B. ¿Qué te parece si vamos de atrás para adelante?
No. Me trabo, la verdad.
No, mentira, vamos, orden normal.
El primer lugar, Técnico Universitario con 33 más 13. Aún no pierde el rodillo, está realmente un rodillo arrasando con todo. Segundo lugar, el compañero de patio, el Macará, 23 más 9.
Ya le saca 10 puntos.
10 puntos, imagínate.
Y están ahí a la par todos con las fechas, nadie debe nada.
Así es, nadie debe nada. Tercer lugar, Rocafuerte, 22 más 8. Cuarto lugar, La Católica, 22 más 6. Quinto, Valle del Chota, 20 menos 3. Me parece que hasta aquí son los que van a pelear la categoría, subir de categoría.
Es bueno el Valle del
Chota. Sexto, River Plate con 18 más 5.
Séptimo, Las Obras con 15 menos 2. Octavo, el Quevedo con 14 más 1. Novena, La Grecia con 14 menos 13. Gracias. Décimo, el Puerto Viejo, La Capira, 12 menos 5. Décimo primero, la UTE del Cotopaxi, 12 menos 11. Y último, la Audaz con 8 menos 6.
El problema es el cuadro de Machala. Recordemos un poquito.
Igual que la temporada anterior.
Sí, la verdad, todas las temporadas que ha jugado la Audaz han sido así, con las completas. Recordemos un poquito los resultados de Serie B: Técnico Universitario 2, Valle del Chota 1, Rocafuerte 0, River Plate 0, Azogues 3, Grecia 1, Liga de Puerto Viejo 1, Católica 2, UT del Cotopaxi 1, Macará 1 y Quevedo 2, Audaz 1.
Siguiente fecha y vamos con los pronósticos aquí en Fútbol y Asociados.
Who leaves Atlantis off the maps? Who keeps the Martians under wraps? We do, we do.
Se jugará sábado y domingo.
Así es, un solo partido el día sábado y se efectuará en el Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca, cuando se enfrenten dos equipos australes, Deportivo Cuenca versus Liga de Loja. No es clásico del Austro.
20 horas 15, tardísimo.
20 horas 15, no, pero en Cuenca se suele jugar a esta hora y
no, sí,
está bien el público ahí.
Pero digamos que tampoco 20 horas, ¿no?
No, sí,
7 con 50.
Cuando es de miércoles ponen 20 y 35, porque tú sabes que el noticiero de Don Alfonso va porque va. Así que, bueno, ¿qué dices?
Gana 1-0 Cuenca.
Yo le pongo un 2-0 para el Cuenca. Sí, sí. Claro que sí.
Claro que sí. ¿Y esto jornada domingo?
El domingo, el duelo que marcará la despedida de las canchas de José Francisco Ceballos, ya anunció su retiro en conferencia de prensa en esta semana. Liga Deportiva Universitaria versus Imbabura. Ahí también choque nostálgico, ¿no? Porque seguramente estará Franklin Salas alineando el cuadro gardenio. Se nos va para el Ministerio del Deporte, Pepe Pancho. Así es.
En vez de Sandra, vela aquí a
Sandrita, compa.
Gana Liga 2-1, pone. ¿Tú qué opinas?
2-0 también para Liga.
Siguiente partido.
Ah, no, 2-1, 2-1 también. Sí, sí, sí. Bueno, 12 del día. Y con entrada gratuita, porque se va a oficiar la 10K de las Fuerzas Armadas, que va a terminar en el Estadio Olímpico Atahualpa, y para que vaya toda la familia, dejan entrar a Grateche al duelo entre Nacional y Olmedo. Se espera que haya bastante gente. Nacional ha jugado bien, digo, mediodía Nacional versus Olmedo.
El empate 1-1.
1-0 para Nacional.
1-0 para Nacional. Continuamos con la fecha.
Vamos a ver un partido que va a jugarse en Santo Domingo, 2 de la tarde. Encuentro con choque de coleros. Espoli recibe a Independiente.
Gana 1-0 el Espoli.
Yo también le pongo empate, ¿verdad? 1-1. Ya. En Santo Domingo de los Sáchilas.
Decídete, profesor. Vamos a ver.
Este sí, el partido, uno de los que... este es el partido de la fecha, sin duda. El Club Sport Emelec va a jugar contra Deportivo Quito. Es que esto decide mucho. Fíjate que puede decidir quién gana la etapa prácticamente este partido.
Si es que lo ganara el Quito, alarga la agonía. Y a Emelec lo...
No, le revive al Quito, imagínate. Claro. Si lo gana aquí, sale con todo a buscar
Si lo gana Emelec, ahí sí ya el Quito se quedaría. Sobre todo eso, pero Emelec nada de... Todavía estaría con el agua hasta el cuello.
Fundamental para los eléctricos los 3 puntos en este partido.
15 horas 30 dijiste en el Capuel.
En el Capuel.
Ya gana 1-0 Emelec.
Yo también digo 1-0 Emelec. Y la fecha se va a cerrar en Manta, en el Estadio Jocay, a las 16 horas. Manta Fútbol Club le recibe a Barcelona.
Ponle el 1-1 ahí.
Yo también creo que 1-1, te jugué demasiado el primo.
Sí, han estado muy idénticos los marcadores. Y ahí se acabará la fecha del campeonato.
Sí, aquí habrá una para por los partidos amistosos de la selección. Volveremos otra vez. El 12 de junio con la fecha 21
y acabar
el 19 de junio la fecha 22. El 15 sería el duelo entre Liga y Deportivo Quito.
Así es, esto fue Fútbol Asociados. Muchas gracias, nos despedimos.
Adiós.
Gracias, otra vez.
Che, esto es Fútbol Asociado.
Reality.